una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, en el parque, donde sea. Gracias por permitirte escuchar temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Aquí te comparto información relativa al arte, la poesía, la literatura, la música, la cultura, la gastronomía, el anime, el cine, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con el Dr. Jesús Cabral Araiza, con quien hablamos sobre la intolerancia. La escritora y comunicóloga Adriana Fuentes hoy reflexiona sobre el bienestar emocional. En las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega nos habla sobre el cambio de mentalidad. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña una obra de Charles Bukowski, Shakespeare nunca lo hizo. La voz del chef Antonio Reina nos comparte la receta del adobo, una salsa madre mexicana. El experto en vida silvestre Armando Rubio hoy nos ilustra sobre las aves rapaces en la bahía. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la romantización de la interacción humanos y mascotas. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Bien, vamos a iniciar rápidamente con la escritora y comunicóloga Adriana Fuentes, quien hoy nos habla sobre el bienestar emocional. Adelante, Adriana.
Buenas noches, gracias Miguel Ángel por la oportunidad de estar una semana más en De Genios, Poetas y Locos. Y hoy vamos a hablar sobre el bienestar emocional. Muy importante porque pues a veces empezamos, está bien el año, ¿no? Con muchas actividades, estrés, pagar pues las deudas de diciembre, en fin. Y pues el bienestar emocional es clave para nuestra vida. Ahora bien, ¿qué debemos saber sobre el bienestar emocional? Y para lograr este bienestar, pues necesitamos encontrar, obviamente, un balance en todos los aspectos de nuestra vida, en la parte física, mental, emocional y espiritual. Realmente podemos decir que es una habilidad, ¿no? Poder disfrutar la vida y a la vez afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo, porque es inevitable que nos surjan problemas, ya sea pues teniendo que tomar decisiones en tiempo y forma, lidiando y adaptándonos a situaciones difíciles y pues dialogando también y levantando la mano ante nuestras necesidades. Ahora bien, las claves para gozar de bienestar emocional, pues primero son las emociones. ¿Y qué son las emociones? Y puedo decir que es una compleja combinación entre lo que percibes, cómo reacciona tu cuerpo y lo que te motiva a actuar. Fíjense bien, es una emoción compleja, combinación entre lo que percibes, cómo reacciona tu cuerpo y lo que te motiva a actuar. Todo ello produce en la persona pues un estado psicológico que puede ser positivo o negativo, o de poca o mucha intensidad y de corta o larga duración. Y pues esta emoción va a hacer que reaccionemos, ¿no?, antes ciertas situaciones. Ahora, el estrés hay que aprender a lidiar con él, porque si no, como sabemos, nos trae muchos problemas físicos. Y el estrés es un proceso que se origina cuando las demandas de nuestro entorno superan nuestra capacidad para hacerle frentes. Ahora, todo esto también da lugar a cambios en nuestro organismo, nivel biológico, psicológico, que a veces podrían, como dije anteriormente, causar ciertas enfermedades. Así es que ojo con eso. El sueño, importantísimo. Cuando hablamos de la higiene del sueño, nos referimos a un estilo de vida que pro- propicia un estado saludable para dormir. La mayoría de las personas se quedan dormidas y mantienen el sueño sin dificultad, pero sin embargo hay otras que no lo consiguen y esto suele deberse a hábitos poco adecuados para dormir. Y el sueño va a ser clave para tu desenvolvimiento en tus actividades diarias, en tu estado de ánimo, en tu humor. Así es que el sueño es importantísimo que pues le demos el peso suficiente. Actividad física, una vida sedentaria, ¿no? Y una vida pues con poca actividad física no nos va a ayudar. No nos va a ayudar con el insomnio, no nos va a ayudar a lidiar con el estrés. Entonces, pues, importante darle este peso a la actividad física. Alcohol y sustancias estimulantes no siempre, pues, como sabemos, son las mejores. Recomiendo muchas veces la meditación, es clave para cuando estamos muy ansiosos y estresados. Y las relaciones con los demás, finalmente, pues son lo más importante, ¿no? Además de cuidarte a ti mismo, es importante cuidar las relaciones que nos rodean para gozar de este bienestar emocional. Las relaciones que tenemos tanto laboralmente, familiarmente y social y personalmente, ¿no? El compartir las cosas del día a día, tus problemas y tus preocupaciones con personas de confianza o que hayan pasado una situación parecida a la tuya, va a ayudar siempre a encontrar soluciones y a sentirnos menos solos para afrontarlo. Por ello, pues es súper recomendable dedicarle tiempo de calidad a la familia y amigos. A la vez que pues preocuparnos hacer nuevas amistades nunca está de más. Entonces, pues espero entiendan que esta parte emocional es muy importante para tener una calidad de vida importante. Definitivamente este bienestar emocional nos va a traer grandes beneficios a nuestra vida. Si quieren más tips o comentarios, por favor síganme en El Mundo de Adriana Fuentes Díaz en Instagram, El Mundo de Adriana Fuentes Díaz, y pues con gusto podemos reflexionar sobre muchos más temas. Feliz semana para todos, que tengan una semana llena de bienestar emocional y pues gracias por estar una semana más con nosotros en De Genios, Poetas y Locos.
Gracias, Adriana, por compartirnos estas cápsulas de salud emocional que nos viene bien a todos en cualquier momento. La verdad es que siempre se ha menospreciado un poco el bienestar emocional por estar más enfocados en aspectos económicos, físicos o sociales. Y siempre lo más importante viene desde dentro para poder generar ese bienestar hacia el exterior. Gracias, Adriana, por estos interesantes temas. Y ahora vamos a escuchar Las aventuras de un pintor, de Federico León de la Vega, quien hoy nos habla sobre un cambio de la mentalidad. Adelante, Federico.
Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo están, amigos de Radio Universidad? Hago esta cápsula desde un rancho en las montañas de Arizona. Anoche estuve en Scottsdale, en un restaurante mexicano de 5 estrellas, fabuloso. En la calle principal, Main Street, donde abundan las galerías de arte, estaba lleno de gente celebrando San Valentín y se escuchaba tanto español como inglés. Recibí un gran halago de alguien en una galería que recordó el mural que hice en el restaurante Sazón de Santa Fe, en Nuevo México, y que es propiedad de un chilango como yo, Fernando Lea, gran amigo que apoya las artes y que tiene una cocina única, la llama él Cocina del Nuevo Mundo. Allá mismo, en el estado de Nuevo México, pero en la ciudad de Albuquerque, tuve el gusto de donar un cuadro de gran formato al Consulado de México, que siempre resuelve todos nuestros asuntos con gran eficiencia y cortesía. Nos sentimos orgullosos de ser mexicanos acá. Pese a la gran tensión mundial que indudablemente se siente en todos lados, se experimenta progreso. Aún en el mundo que es difícil, de las artes y de la cocina, todo está empapado en nuestra gran cultura mexicana. Tanto la comida como la pintura y la literatura florecen, aún en estos tiempos de gran controversia y tensión. Las noticias que escucho del otro lado de la frontera no son igualmente alegres. Ya sabes lo que pasa en Culiacán y me pregunto cuál es la diferencia. Ciertamente no es la raza ni el idioma. Y no quiero hablar de política, pero tal vez la gran diferencia que se experimenta ahora en estos estados es la administración pública. Se está combatiendo con gran efectividad la corrupción. Y que no involucra solamente al gobierno, sino a muchas empresas privadas. Creo que México también necesita una gran limpia como la que se está efectuando en los Estados Unidos para dar oportunidad a la gente honesta y trabajadora de progresar. Y no me quiero meter en política, pero es evidente que se sienten aires de cambio muy fuertes y de dirección. Así como en un velero tienes que dar un golpe de timón de acuerdo a la dirección del viento, así también nosotros debemos de cambiar de dirección, porque no es culpa de nadie más que de nosotros, y que debemos de hacernos responsables de lo que está pasando en nuestro país. Hace un mes estuve en la capital de nuestro querido estado de Nayarit. Comí espléndidamente. El centro se ve totalmente diferente y en general toda la ciudad ha experimentado una limpia. Ojalá que escurra hacia abajo. Y que del mismo modo que echo una aguada sobre un lienzo para darle un tono general a un cuadro, del mismo modo cambie todo el país para bien. Bueno, me despido para seguir pintando. Les mando un abrazo.
Gracias, Federico, por estas reflexiones siempre oportunas y llenas de emotividad que nos compartes. Y sobre todo, ahora que andas en esta nueva etapa, pues gracias por hacernos ver desde otra perspectiva las situaciones que se presentan. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Volvemos con una entrevista, una plática muy interesante con el doctor Jesús Cabral Araiza, con quien hablamos sobre la intolerancia y estas modas pasajeras. Adelante.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Y seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de platicar con un buen amigo del programa, Jesús Cabral Araiza, quien desde hace ya varios años participa eventualmente con nosotros. Y en esta ocasión quise llamarlo porque en los últimos años hemos observado una serie de cambios en la sociedad y por ende en las personas que están muy lanzados hacia los extremos. Las ideologías animalistas, las ideologías feministas, de equidad y género, en fin. Todo me parece a mí muy sano en el sentido de que hay voces que surgen para defender ciertos ideales. Sin embargo, algunas personas se han ido mucho más allá a los extremos, en los cuales de repente preocupa esta manera tan enfática, tan emotiva de llevar a cabo sus ideas y tratar de imponerlas a los demás. Y por eso quise platicar con el doctor Jesús Cabral Araiza, quien es psicólogo de la Universidad de Guadalajara y quien nos va a platicar un poco acerca de qué es lo que opina sobre este tema, para que podamos más o menos entender qué sucede. Estimado, ¿cómo estás?
Muy bien, mi estimado Miguel, muchas gracias por la invitación y bueno, pues agradecido siempre de estar acá a la Universidad de Guadalajara. Y claro que son tiempos convulsos, son tiempos complejos, y fíjate que esta idea de participar desde la psicología, que justamente es un título que me gusta, yo creo que es importante simplemente para darle un punto de vista más amplio o quizás diferente a la persona que escucha, que esté atento a diversos temas que, como tú bien lo has mencionado, han polarizado la opinión pública, han polarizado sectores importantes de la población. Temas sobran, ya los que has mencionado me parecen muy acertados, aspectos de feminismo, identidad de género, aspectos que tienen que ver con el bioderecho, con la psicología en general, aplicado a la conducta humana. Yo creo que son temas que tienen que analizarse a profundidad y también analizar aristas que a veces el público pues no les resultan cómodos porque contrastan o pueden ir en contra de sus valores, de sus normas, pero que justamente otro de los temas importantes hoy en día es el de la tolerancia y la cultura de paz. Lo dice desde las Naciones Unidas hasta pues la gente que está ahora sí que a pie comulgando y trabajando todos los días en oposición a otras ideas. Yo creo que estos temas que tocas justamente en tu programa, precisamente de poetas y locos, tiene que ver con esa psicología que todos traemos, y seamos especialistas en el área o no, la exponemos con todo lo que hacemos o lo que decimos, o la congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y así escuchamos noticias a nivel nacional o a nivel regional o local que nos aturden de repente, nos confunden o polarizan una posición incluso al interior de las familias o de la pareja. Y yo creo que es sano siempre tener puntos de vista diferentes, considerarlos, por supuesto, y si nos convencen, pues asumirlos. Yo creo que también esa es la idea de este aporte, que esperemos sea cotidiano y que el público pueda tener precisamente un punto de vista, pues esperemos un poco fresco, un poco diferente, un poco nutrido de información, también de datos que pueden dar algunas investigaciones, que queramos o no, pues nos basamos también en hechos científicos, no es que la psicología sea especulación, y yo creo que eso también ayudará a que el público esté más informado, que al final del día es lo que queremos también todos en la Universidad de Guadalajara.
Así es, un punto de vista, si quieres, hasta cierto punto neutral y objetivo, también de alguna manera científico. Oye, Jesús, fíjate que a mí me preocupa mucho algo que mencionaste recién en estos momentos, la tolerancia. Me da la impresión que cada vez es menos la tolerancia de aquellos grupos que estaban buscando ser escuchados, y que hoy que son escuchados ya son muy intolerantes a cualquier tipo de crítica, y lanzándose francamente a la agresión si no son de alguna manera correspondidas sus ideas. ¿O cómo lo ves tú?
Sí, mira, dependiendo del grupo, yo creo que hemos visto al interior de los mismos grupos de opositores a determinadas ideas, ideologías o incluso regímenes, al interior de los mismos grupos hay contradicciones, y hay veces que hasta excluyen a los propios miembros y no están total y absolutamente de acuerdo con los principios que rigen los líderes o que promulgan los líderes. Y yo creo que ese es el principio de la intolerancia, no escuchar siquiera, no atender al otro en lo que piensa, en lo que siente, en lo que percibe. Todos obviamente tenemos una subjetividad propia que nos permite expresar nuestras ideas y nuestras opiniones, pero cuando ni siquiera hay la posibilidad de ser escuchadas o de ser consideradas en el cambio, en el rumbo, en la reflexión, en el cambio de ideas, justamente porque el ser tolerante y un principio de equidad y de negociación, es decir, bueno, en una negociación doy y cedo, exijo también, pero sí hay que estar atentos a qué me están pidiendo. Y si ni siquiera tengo esa posibilidad de ser escuchado porque simplemente el líder a rajatabla me dice que no, pues yo creo que no es una democracia propiamente ideológica. Yo creo que hay que participar con el principio de equidad, de decir, vamos a participar todos, somos miembros de una comunidad y vamos a ser escuchados. Y si estoy en un error, bueno, pues que me lo hagan saber razonablemente, y si los otros están en un error, también tendrán que reconocerlo, porque no significa que porque la mayoría piense una cosa, tiene la razón. Entonces, eso lo podemos ver en muchos ejemplos en la historia, y cuesta trabajo a veces reflexionar y levantar la voz, pero al final del día, esa honestidad y esa congruencia de las ideas que uno promulga, pues es lo que puede hacer mejor las cosas y mejor la convivencia entre unos y otros.
Eso es lo fundamental, ¿no, Jesús? La convivencia sana. Fíjate que también me estaba llamando mucho la atención cómo estos extremos llevan al odio, pero un odio, te digo, a mí me parece hasta enfermizo. Por ejemplo, y obviamente se entiende, no justifico bajo ningún tipo de circunstancias, se dio lo de este personaje que echó al caso a un perro, obviamente en un caso de aceite hirviendo, pues obviamente generó mucha molestia, a mí incluso, pero hay sectores de la población que defienden la causa animalista, por ejemplo, que ya empezaban a desearle la muerte o pedían la muerte de este sujeto de igual manera, lo cual me parece hasta cierto punto como que desproporcionado, ¿no? ¿A qué crees que se debe este odio tan fuerte que está generando? No solamente eso, hay otros casos que también se dan, pero por tomarlo como ejemplo.
Lamentable, te digo, no hay una sola causa por la que se diga, es que la gente dice eso por esta única causa. Yo creo que no, y pido disculpas porque por aquí está pasando un avión cerca, pero yo creo que no es justificable el desear la muerte a otro ser humano, aún bajo estas circunstancias. No estoy justificándolo tampoco, ni diciendo que sea exonerado, no. Yo creo que sí debe de haber una respuesta desde lo legal, desde lo ético, desde una sanción que sea correspondiente a sus hechos, pero no se va a solucionar también si se desea la muerte a este sujeto o si se ejecutara. Definitivamente no. Eso lo hemos visto en diferentes regímenes políticos en el mundo y eso no ha funcionado. Pero también uno puede entender que la sociedad está harta de mucha impunidad, de ineficacia de las autoridades, pero también hay una corresponsabilidad porque al interior de los hogares recordemos que hay cerca de un 70% de violencia intrafamiliar, violencia fomentada o no desde los medios de comunicación, desde las propias historias de los sujetos, desde el interior de las familias, desde la desatención de los hijos, desde la desatención también de los sectores gubernamentales que no propician espacios de convivencia sana, espacios de recreación, desde los medios de comunicación que tenemos una televisión que no aporta culturalmente o a una psicología sana en más de las veces. Entonces, el problema es multifactorial, se entiende, pero no se justifica el que sectores puedan desear la muerte de este sujeto. Y se entiende desde sectores que son también muy pro animal, como tú dices, pero que a veces se desborda un poco la pasión en pensar incluso que pueda ser más importante que una vida humana. Y reitero, no justifico las acciones de este sujeto, deplorables, lamentables y dignas de una buena sanción, pero tampoco es como para desear la muerte de este sujeto. Hay cosas más lamentables que suceden entre los propios seres humanos y que a veces estos sectores hacen mutis y pues tampoco es justo, ¿no? O sea, si vamos a ser congruentes, tendremos que empezar con la vida humana propiamente.
Así es, y fíjate que un tema más que me gustaría platicar contigo y que en futuras participaciones nos estarás desarrollando más detalladamente es sobre esta cuestión de la autopercepción, que en muchos casos ya me ha parecido un tanto excesiva porque supera cualquier lógica o de alguna manera sentido común, ¿no? De que si un hombre en un determinado momento se autopercibe como mujer, ya se le tiene que tratar como mujer. Pero, y bueno, para mí desafortunadamente, incluso te cambian documentos, cambian oficiales, por supuesto, que les dan otra personalidad. Sin embargo, en otros aspectos, por ejemplo, si yo me percibo más joven o si me percibo más inteligente, etcétera, eso no se aplica a legalmente, ¿no? Por ejemplo, si una persona dice que se autopercibe como mujer, bueno, después de un proceso se le da su identidad femenina. Pero, por ejemplo, si alguien quiere decir me autopercibo más joven o me autopercibo como un niño, no se le da esa misma identidad, lo cual de repente hace cuestionarnos sobre qué lógica se utiliza o por qué se le da mayor preferencia a una cuestión sexual que a una cuestión de edad. No sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que también el tema da para mucho y yo creo que vamos a tener que tratarlo en varios programas, pero sí hay, yo creo que una serie de aristas que hay que analizar, incluso en cada caso, porque hay cada caso que es diferente, que pudiera parecer lo mismo y no lo es. Hay casos en donde es comprensible, digamos, algún tipo de trastorno en donde la persona realmente no se siente cómoda con el género que tiene y desea cambiar. Y bueno, han habido ejemplos en el mundo en donde han cambiado y están felices con su nueva identidad. Uno de los casos más famosos es justamente el papá de las Kardashian, que después ya no era él, era ella, que fue campeón olímpico y a la fecha sigue por ahí feliz con su nueva identidad. Y hay ejemplos por el estilo, pero también hay otros ejemplos, como bien señalas, de algún otro tipo de situación psicológica en donde puede autopercibirse con una realidad que no corresponde evidentemente a lo que es.
Como las niñas que padecen anorexia, ¿no? Que ellas se perciben gordas.
Exactamente, exactamente. Y entonces cuando ya la persona atenta contra sí misma o contra otros, ya estamos hablando de que hay un problema psicológico que hay que atender primero, independientemente de la identidad. O sea, esto va más allá de la identidad, va más allá de ello, justamente cuando hay un atentado contra sí mismo o contra otros, es cuando empiezan los problemas también más delicados de fondo.
Pues muchísimos temas que platicar, mi estimado Jesús. Espero que cada semana estemos platicando, hablando, abordando un tema particular que generalmente nos los dan los medios de comunicación o las redes sociales, para que tú nos los expliques desde la psicología, qué es lo que está pasando.
Muy bien.
Y cómo lo podemos mejorar.
Pues esperemos poder contribuir a un punto de análisis diferente, aportando algo desde la psicología para que el público esté más informado, tenga punto de vista diferente y dentro de un marco de tolerancia, ¿por qué no? discutirlo, hablarlo, ampliarlo y todos aprender de ello. Yo te agradezco mucho el espacio que pudiéramos tener para ello y pues adelante, felicidades nuevamente por el programa.
Muchas gracias, estimado Jesús, pero sobre todo, como decías, desde el punto de vista de la tolerancia.
Así es.
Muchas gracias, Jesús. Estaremos en contacto.
Gracias. Hasta luego.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Es tiempo de literatura y el escritor y periodista Jorge Batiz nos reseña una obra de Charles Bukowski. Shakespeare nunca lo hizo. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, después de leerme prácticamente toda la obra de Charles Bukowski, este poeta maldito norteamericano, me quedé ya sin ganas de saber de él, a menos de que se tratara de su poesía, que no me canso de disfrutar. Sin embargo, andando paseando por las pocas librerías de la ciudad, aquí en nuestro Puerto Vallarta, me topé con un librito, Shakespeare nunca lo hizo, de Charles Bukowski. Esta obra no la conocía, así que no dudé ni un instante, inmediatamente lo compré y me puse a leerlo de una manera despiadada. Despiadada por el tema, porque jamás dejó el mismo sentido del humor y la misma forma de expresarse y de vivir este poeta maldito del siglo XX. Este libro, que no sabía yo si era una novela, si eran cuentos, si era de qué se trataba realmente, es una especie de crónica de un viaje por Europa, porque a pesar de que se convirtió en escritor de culto por ahí en los años 70 del siglo pasado, era algo así como el santo patrono de los escritores bebedores, de los lectores bebedores, ya que en todas sus novelas aparece el alcohol, las drogas, el sexo, la violencia, porque él era muy, muy peleonero, muy ofensivo. Y a finales de los 70, lo invitan a hacer una gira por Europa, donde era ya muy conocido y muy querido, más que en Estados Unidos. Así que Charles Bukowski se va a una aventura, se lleva a su novia Linda, y Linda Lee se llamaba la novia de aquel entonces de este escritor y poeta. Y bueno, pues conforme a su costumbre, Bukowski se la pasa borracho en las presentaciones, ofende a la gente, maltrata por ahí a un psiquiatra, siempre por ahí se vomita, hace un show completo. La historia, la crónica está muy interesante, es amena, divertida, y nos sirve para conocer aún más a este autor maldito de la literatura estadounidense. Cabe destacar algunas de sus novelas, se las recomiendo: Cartero, Factotum, Mujeres, La senda del perdedor, Hollywood, Pulp, entre otros escritos como el se refiere a un viejo indecente, Elecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones, La máquina de follar, Música de cañerías, Hijo de Satanás. Les recomiendo que lo lean, no hagan lo que yo hice de leerlo de pe a pa, porque es muy repetitivo. Pero vale la pena que incursionen, si son jóvenes, con mayor razón los va a impactar. Ahora ya no me asusta ni mucho menos, no me sorprende tanto. Pero en su momento, por ahí cuando estaba yo estudiando la preparatoria, pues se convirtió en una especie de maravillosa pesadilla leer a Charles Bukowski. No se lo pierdan, no es muy caro, está en la editorial Anagrama. Shakespeare nunca lo hizo, me llamó la atención porque menciona Shakespeare, que no tiene nada que ver, pero bueno, nunca lo hizo porque jamás hubiera hecho un espectáculo de estos que hace Bukowski en su gira, que abarcó varios países de Europa, entre ellos Alemania, Francia, por ahí estuvo en Holanda, en fin, varios países por donde fue regando su sentido del humor y sobre todo sus costumbres no muy santas. Pues deseo que tengan una semana llena de lectura y sobre todo de mucha salud, y nos escucharemos en la próxima.
La verdad es que Charles Bukowski también es uno de mis autores favoritos. Tiene novelas quizás muy sórdidas, pero también muy reflexivas sobre la sociedad que lo rodeaba. Él fue un autor estadounidense que nació con el nombre de Heinrich Karl Bukowski. Realizó una serie de relatos, te decía, muy oscuros, pero también muy críticos sobre la sociedad. Entre ellos pues está La senda del perdedor, que fue uno de los quizás más recientes, Mujeres, El cartero, Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, Factotum, Love is a Dog, y en fin, una serie de libros que, como decía Jorge, en su momento eran básicamente pues satanizados por lo que se decía, ¿no? Como ese autor que escribió Los 11.000 falos de Guillermo Apollinaire, quien durante muchos años fue notablemente satanizado por los libros que escribía, y que bueno, después se supo que básicamente era una provocación hacia el sistema que entonces se vivía. Siempre estos autores rebeldes del sistema hacen obras que trascienden las fronteras. Y bueno, uno de ellos es, como nos decía acertadamente Jorge Batis, Charles Bukowski. Si no has tenido oportunidad de leerlo, léelo. Sus libros, algunos de ellos son cortitos, son muy fáciles de leer, pero también muy llenos de reflexión. Pero la poesía, la verdad es que te sorprendería lo bella que es su poesía, no obstante las palabras duras que utiliza, pero que para los años 70 en los que él estaba, pues era algo muy duro. 50 años después, podemos verlo desde otra perspectiva. Así es que ahí está la recomendación de Jorge Batis. Shakespeare nunca lo hizo, pero si encuentras alguna de las otras que te mencioné, pues también valen muchísimo la pena. Vamos a darle un giro total al programa y ahora vamos directamente a la cocina del chef Antonio Reina, quien nos hablará hoy sobre una salsa madre mexicana, el adobo. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Mandamos un enorme saludo para todos los que están escuchando de Genios, Poetas y Locos. Hoy tengo para todos ustedes una receta que, sin ser tan reconocida, sí pasa a ser una salsa madre muy mexicana. Y estamos hablando de la salsa adobo o adobado.
¡Oh! ¡Wow!
Y aquí te digo que, en términos generales, el adobo es una salsa madre mexicana, porque a esta salsa le puedes dar el sabor que mejor te agrade y así acompañar con tu proteína favorita, ya sea aves, cerdo, res, cordero, camarones, o simplemente hacer un platillo vegetariano o vegano. El adobo se originó desde muchos años atrás y es muy popular en la preparación de distintas recetas. Asimismo, los ingredientes del adobo son básicamente chiles y especias. En cuanto a los chiles, tienen tres chiles tradicionales: el chile guajillo, el chile ancho y el chile pasilla. Estos acompañados por especias, como lo son clavo de olor, laurel, hojas frescas, hoja santa u hoja de aguacate. Pero bueno, vámonos a los ingredientes de una salsa de adobo básica. Y para ello vamos a necesitar 3 chiles anchos, 5 chiles guajillos, 2 dientes de ajo, media cebolla blanca, 4 piezas de tomate, saladet o bola, el que más te guste, 200 mililitros de aceite vegetal, una pizca de orégano seco, 6 pimienta negra entera, 3 clavos de olor, una pizca de comino y añade sal a tu gusto. Pues bien, para empezar con la preparación del adobo mexicano, limpia muy bien los chiles secos, quitando tallos, venas y semillas. Ahora vámonos al paso número 1. En una sartén o comal caliente, asa los chiles, los dientes de ajo, la pimienta, el orégano, el comino, el clavo de olor y la cebolla. Mueve y voltea constantemente los chiles, pues estos se pueden quemar muy rápido y pueden amargar Cuando esté todo listo, retira y reserva. Paso número 2. En el mismo comal o sartén, añade los tomates enteros hasta que se hacen por completo. Cuando esté listo, retira del fuego y reserva. Paso número 3. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. También agrega sal a tu gusto y media taza de agua. Licúa todo perfectamente hasta que quede una salsa espesa o semi espesa. Y aquí te platico un truco. Puedes hidratar los chiles con anticipación en una olla con agua caliente para que sea más fácil moler. Paso número 4. Calienta 3 cucharadas de aceite en una olla y enseguida vierte la salsa de adobo licuada. Sofríe durante 3 minutos a fuego medio bajo y deja que se cocine y se concentren los sabores durante 3 minutos más. Ahora ya puedes preparar la salsa de adobo y te paso algunos ingredientes extras que puedes agregar para dar mejor sabor a tus platillos. Cítrico, agregando jugo de naranja para camarones y mariscos. Almendrado, agregando almendra molida para aves de caza y cordero. Caribeño, agregando trocitos de piña asada para cerdo y cordero. Estilo asiático, agregando pulpa de tamarindo para unas ricas costillas de res. O si te gusta el adobo con cacahuate o con ajonjolí, como más te lo disfrutes. Hasta puedes agregar mayonesa y así te haces un pescado zarandeado. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta exquisita recomendación y, por supuesto, la receta que vale mucho la pena hacer para no perder la tradición y para no perder la esencia de la cocina mexicana. Pues ahí está, en el rescate de este adobo que, pues como ya nos dijo, se puede aplicar en diversos platillos. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos al último bloque de genios, poetas y locos, y como cada semana, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez hoy nos trae una reflexión interesante. En esta ocasión, la romantización de la interacción de humanos y mascotas. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de genios, poetas y locos. Al analizar una entrevista del titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, el médico veterinario zootecnista y catedrático de la UNAM, Carlos Esquivel Lacroix, al Universal, en el que expone cómo en la sociedad permean ideas incorrectas sobre las necesidades y cuidados de las mascotas y cómo esto implica un inconveniente para construir una interacción humano-animal adecuada en un ambiente saludable, me encuentro con un concepto que me percataba de su continua presencia en otros problemas sociales, que es la romantización. Un término que al parecer aún la RAE no acoge bajo el entendimiento de pretender tapar o esconder una realidad notoriamente cruda asociándolo con felicidad, por ejemplo la pobreza, y el cómo de manera frívola a las condiciones de discriminación y penuria extremas en las que viven millones de personas, hablamos de que son felices porque ríen mucho, o al idealizar la prostitución a través de películas como Pretty Woman, o los problemas de salud mental en la literatura, el cine, las series o camisetas en los que parece que tener problemas de tipo psicológico como la ansiedad, depresión o la anorexia es algo atractivo y apasionante. Y por supuesto, no podría dejar pasar por la terrible tendencia del consumo de drogas, narcotráfico y conflictos bélicos que la música y series en donde mucha gente idealiza como algo poderoso y heroico satisfacer intereses económicos y personales y acaban convenciéndose ante las monstruosas violaciones de los derechos humanos y leyes. Es por eso que lo digo entre comillas, romantizar La idea de convivir con animales de compañía en casa, como perros o gatos, ha sido válido por muchos años, pero no ha sido necesariamente para salvaguardar el bienestar de estos seres vivos. Por un lado, una cosa es la protección animal y por otra, el bienestar animal. El bienestar animal es científico, se puede medir, valorar, hay indicadores claros, mientras que la protección animal puede ser una parte emocional, sustancial o de percepción. Ejemplo de esto es que si a un perro se le compra un suéter porque tiene frío, aunque el perro tiene pelo que lo protege, no importa, ya que la percepción es que estás protegiendo del frío, aunque resulte que le molesta el suéter, le da comezón o le genera estrés. Es entonces que ya carece de bienestar, aunque la acción se considere que haya sido buena. Otro ejemplo es adjudicar conceptos humanos a los animales, como creer que un perro da besitos, cuando la realidad es que ellos lamen, por lo que termina por ser una fuente de transmisión de enfermedades, debido a que su conducta natural implica que también lamen el suelo o superficies sucias o sus genitales o esfínteres. También creencias como de que es mejor adoptar cachorritos que jóvenes o adultos, sin conocer el proceso de educación de un animal, o promover la adopción, en la que implica tener un consenso en la familia que adquirirá el animal y no visualizarlo como un objeto. Usar el término adopción es parte del problema. Debemos ir por la concientización del concepto tenencia responsable. La idealización no deja de ser una forma de negación, una distorsión cognitiva que usamos para protegernos de una realidad que nos resulta desagradable, y negar la realidad impide mejorarla. Es por eso que el doctor Esquivel Lacroix hace una gran puntuación en que los médicos veterinarios o personas proanimalistas asesoradas por médicos veterinarios dirijan un mayor porcentaje de sus esfuerzos a educar a la población para hacerla más consciente de lo que implica ser un tutor responsable, ya que al informar a la ciudadanía, esta tendrá una operatividad correcta hacia con sus animales, cualquiera que sea la especie, y entonces lograr un respeto a cualquier forma de vida. Una sana interacción humano-animal en un ambiente saludable como objetivo primordial. Y eso es lo que tiene que hacer la política pública, lejos de romanticismos. Ya lo decía el médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
Gracias, médico, por reflexionar sobre estos temas, a los cuales de veras a veces estamos llegando hasta un cierto tipo de excesos, en los cuales quienes, en el caso de sus mascotas, creen que pueden llevarlos a cualquier parte, no están tomando en cuenta que hay personas que son sensibles a determinados animales. Pueden ser que sean alérgicos o que tengan alguna fobia o que simplemente no les gusten. Y a veces nada más una persona de 100 son las que les gusta llevar animales. Y la verdad es que muchas veces creen que tienen más derecho que la mayoría de las personas para poder llevar o tener a sus animales donde no es lo más apropiado. Por ejemplo, en las panaderías, en los restaurantes, hay lugares donde por higiene o sentido común no se deben llevar animales, pero esas personas a veces son poco empáticas con las demás y creen que siempre deben ser ellas las que deben ser comprendidas. Y no, la verdad es que uno tiene que adaptarse a lo que la mayoría de las personas hace, que por supuesto respetar las decisiones de la mayoría. Así es que bueno, pues ahí está el tema muy interesante del cual hoy reflexiona Carlos Arturo Martínez Jiménez. Y ahora vamos directamente con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien hoy nos ilustra sobre las aves rapaces en la Bahía de Banderas. ¡Adelante, Armando!
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las aves rapaces. Bien, pues, aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pues sí tenemos aves rapaces. Afortunadamente, para todas aquellas personas que les encanta este tipo de aves, observarlas, es magnífico lugar donde podemos observarlas en el vuelo, postradas en un árbol o en una cerca. Y pues bueno, aquí la gente ha mencionado que hay águilas. No tenemos águilas aquí en la zona. Las águilas, el águila real, solamente se encuentra en lugares más altos, digamos en Zacatecas, allí podemos encontrar, en Baja California también podemos encontrar, en otros estados, pero aquí solamente tenemos aguilillas, que son los falconiformes. Halcones tenemos muchísimos, aguilillas, nombre común que reciben. Tenemos lo que son los búhos, tecolotes y lechuzas también. Y pues bueno, tenemos también lo que son los gavilanes, que son halcones también. ¿Cómo diferenciar un águila de un halcón? Bueno, el águila siempre tiene plumas en los tarsos. Chequen el águila real y tienen las patas, los tarsos emplumados. Los halcones no. Y otro dato interesante, el águila calva, que es el símbolo de Estados Unidos, no es águila. Es un halcón. Sí, es un falconiforme. Nada más que está grande, es un pandeón, está gigantón, pero no es águila. Entonces, pues bueno, presentan un grave declive de población, algunas especies, por la tanta construcción que tenemos aquí sin control, destrucción de su hábitat. La contaminación también les estuvo afectando bastante. El uso indiscriminado de DDT hizo que, pues bueno, ellos al consumir roedores, lagomorfos como los conejos, las liebres, que estaban a su vez contaminados con este DDT, hicieron que sus huevos fueran la cáscara muy blanda y obviamente había muerte embrionaria del pollito, ¿no? Y bueno, este tipo de sustancias químicos contaminantes se alojan en el cuerpo, en el hígado, en músculos, etcétera. Entonces, pues así iba la cadena hasta que iban muriendo. Y aquí tenemos también los opilotes, el negro y el cara roja también, que tienen una función elemental: limpiar el medio ambiente. Sí, esos son carroñeros. Entonces, déjalos en paz, no los molestes, obsérvalos, escúchalos, velos con cierta distancia y con cierto respeto. Y sobre todo, no contamines, ¿vale? Entonces, pues ya sabemos que aquí tenemos puros halcones, no tenemos águilas. Aguilillas reciben el nombre algunos por el tamaño, que son bastante grandes, como la aguililla negra que tenemos aquí también. Entonces, pues bueno, ya sabes que águilas no tenemos aquí, lamentablemente, pero afortunadamente tenemos muchos falconiformes. Bien, amigos, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Gracias, Armando, por esta excelente reflexión. Son montones de aves que tú puedes observar si tienes el cuidado y el gusto por observarlas, que podrás observar en diversas ocasiones. Así, a simple vista las puedes observar, pero si te vas un poco más adentro de la selva, de la montaña, es cuando mejor vista tendrás de ellas, porque pues ahí es su hábitat natural. Así es que pues tenemos esta bella variedad y diversidad de animales. Lo más importante es que las cuidemos y sobre todo las respetemos. Ya es momento de la música en el cine. Te voy a presentar el tema de la película A Summer Place, o Un Lugar de Verano en español, de 1959. Es una canción icónica de la música pop instrumental, escrita por Max Steiner y grabada por el guitarrista Percy Faith. La canción A Summer Place se ha convertido en un clásico de la música instrumental, conocida por su emotiva melodía y su habilidoso arreglo orquestal a cargo de Percy Faith. Fue lanzada en 1959 y rápidamente se convirtió en un gran éxito, alcanzando el puesto número uno en las listas de Billboard. La pieza musical evoca esa sensación de nostalgia y romance, lo que la hace perfecta para acompañar los momentos emotivos en la película. La combinación de cuerdas, viento y guitarra eléctrica crea una atmósfera suave y melancólica que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en una de las composiciones instrumentales más reconocibles de la historia de la música. Respecto a la película, este es un drama romántico que se basa en la novela homónima de Sloan Wilson. La trama se desarrolla en una pintoresca isla de Nueva Inglaterra y sigue las vidas entrelazadas de dos familias adineradas que pasan sus veranos ahí. La historia gira en torno a la relación prohibida entre los hijos de ambas familias, Molly, interpretada por Sandra Dee, y Johnny, interpretado por Troy Donahue, quienes se enamoran apasionadamente. Sin embargo, sus padres, interpretados por Richard Egan y Dorothy Maguire, desaprueban su relación debido a rivalidades familiares y prejuicios sociales. La película aborda temas como el amor prohibido, la clase social y la lucha contra las expectativas familiares. Un Lugar de Verano fue una película innovadora en su época, ya que tocó temas tabús y ofreció una visión crítica de la moralidad convencional de la década de 1950. Además, la película es recordada por su hermosa cinematografía, que captura la belleza de la isla y la tensión emocional de los personajes. En resumen, A Summer Place o Un Lugar de Verano es tanto una icónica canción instrumental como una película romántica que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. La canción de Percy Faith continúa siendo un himno nostálgico, mientras que la película se destaca por su enfoque valiente en temas controvertidos para su época y su capacidad para evocar emociones profundas en el espectador. De veras, te recomiendo que veas la película. Es de esas que puedes llegar a casa, sentarte cómodamente y verla. Y ver estos dramas que de repente están muy bien hechos, muy bien desarrollados y que te dejan ese buen sabor de boca, aunque sea de alguna manera un drama. Esa es la película de esta semana, ese es el tema de esta semana, y a mí no me queda nada más que darte las gracias por acompañarme en esta hora. El tiempo, como siempre, es nuestro verdugo. Gracias a Susana Carreño en la dirección general de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al buen George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de verdad te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.